Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo. Al Duro y Sin Guantes, un espacio interactivo para los amantes del deporte en Cuba y en el mundo.
¡Play ball!
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita de Osvari David Morel Gutiérrez Jr. El púgil cubano va a pelear, va a tener el combate más difícil de su carrera profesional contra el monstruo mexicano David Benavides este fin de semana. Yo les prometo que Chambi y este servidor vamos a hablar de boxeo más tarde en este show. También tenemos baloncesto de la NBA y, por supuesto, béisbol de las grandes ligas. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio B, les informa José Pepe Lacayo. A ver, ponme el aplauso ese. ¿Qué te pasa, chico? Yo te espero. Ok, está bien. He oído mejores, pero no importa. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Mikey el Niño Vázquez. Bueno, no hay aplauso para él. Y me acompaña aquí, sentado a la derecha del Pepe, en el estudio. Oye, yo quiero saber por qué tu aplauso es mejor que el mío. A ver, Mikey. JJ Chambi Campos.
Oye, el pueblo, esto es increíble.
Te aclama, el pueblo te aclama. Así que, muy bien, tenemos varios temas deportivos y rapidito vamos a comenzar con nuestro pasatiempo nacional, el béisbol de las grandes ligas. Damas y caballeros, en su página oficial digital esta mañana, el béisbol de las grandes ligas aparentemente descubrió América, porque dijo que gracias a todas las normas que había tomado para agilizar los juegos, desde el año 2021 hasta el 2024, o sea, en solamente 4 temporadas, han logrado cortarle 34 minutos a un partido de béisbol común y corriente de la temporada regular. Claro, eso no incluye los playoffs ni la Serie Mundial, que este año fueron eternos, pero eternos, 3 horas y cuarto, ¿ok? ¿Por qué? Porque ponen 20 veces más anuncios. Así que, porque la televisión es la que sale ganando siempre en este país. La televisión nunca pierde en los Estados Unidos de Norteamérica, por lo menos en el deporte. Y estoy seguro que en otras disciplinas también. Así que en el año 2021, Champi, un partido común y corriente de temporada regular duraba 3 horas y 10 minutos. En el 2024, 2 horas y 36 minutos. ¿Qué te parece?
Bueno, el problema del juego, y señores, los anuncios es lo que siempre van a prevalecer. Ellos son los que pagan. Y sí, le han quitado tiempo al pitcher, han quitado... vino la ley de que los pitchers tienen que lanzarle a 3 lanzadores. Recuerda que antiguamente le podías lanzar a un solo bateador y cambiar el pitcher. Entonces, todas esas cosas, todo eso está bien. Pero... todo esto que nos están vendiendo es para decir, oye, son bien eficientes, cuando en verdad lo que están haciendo es dándonos más anuncios y más anuncios y más anuncios. Tan sencillo como eso.
Champi, yo quiero saber por qué en este país todos los deportes, mira, por ejemplo, el fútbol soccer, en cualquier lado del mundo, es el único deporte que la televisión no ha podido arruinar. Y no se vende, el fútbol soccer no se vende. Se vendió el béisbol de las grandes ligas ante la televisión. Se vende el fútbol americano. Todos los años se vende de una manera distinta. El baloncesto de la NBA, okay, guataqueándole, okay, siempre a la televisión. Pero el fútbol soccer, por mucho que quiera, la televisión americana, que la mitad del tiempo sea más larga para poner más anuncios, o romperlo en segmentos de 3 como el hockey sobre hielo, en vez de tener 2 mitades, 3 tercios. El soccer siempre le ha dicho no a la televisión, no solamente de Estados Unidos. En Europa también se les ha ocurrido tener media hora entre mitades para meter más anuncios. Y el fútbol le dice, no señor, se ha jugado este deporte de cierta manera desde hace 140 años y por la televisión no vamos a cambiar. Si la televisión no quiere, tenemos otras cadenas que están más que dispuestas a pagar lo que nosotros querramos por transmitir este deporte.
No, mira, yo digo balompié porque como no soy conocedor, pero el fútbol tiene una cosa muy interesante. Ellos tienen sus patrocinadores que lo traen en los uniformes. So, por lo tanto, ahí ya le están mandando un mensaje a la televisión. Oye, nosotros tenemos manera de recaudar dinero. Número dos, es muy raro ver un partido vacío. ¿Ok? Rarísimo. Los juegos casi... Los normales. Y fuera de eso, es un juego tradicional. Se han agarrado a ese destino y no lo van a cambiar y hay que aplaudirlo. Yo te voy a decir algo, yo no dudaría, que claro, no lo han hecho hasta el momento, que el primero en tratar de hacer algo sea el fútbol americano. Pero si la FIFA le dice que no lo puede hacer, no lo puede hacer.
Pero es que, Chambi, ahora en el béisbol, si tú ves los estadios ahora, parecen un estadio de AAA, Taco Bell, McDonald's, Nike, los bateadores... los peloteros ahora pueden tener patrocinadores en las camisas. Algunos equipos han dicho que no, pero perfectamente se puede. Detrás del home plate siempre te están poniendo algo distinto, un anuncio distinto. O sea, la locura, ¿cuándo va a parar? ¿Cuándo va a parar? No solamente me estás tirando un minuto más de anuncios entre cada inning en los playoffs y en la Serie Mundial, sino que los estadios parecen... una pancarta tercermundista tratando de vender cualquier cosa, y detrás del home plate tienes la cosita esa artificial que te también puedes poner. Entonces el bateador, tú estás tratando de ver un partido de béisbol y atrás te están cambiando la pancarta mientras el tipo batea.
Y te voy a decir una cosa, vas a ver más y más, porque ya está en el colegial, tener el estadio en un nombre y el terreno de juego otro. Uh-huh. Estamos en el terreno de Pepe de la Calle o en el estadio de tal cosa.
Correcto, así es. Bueno, Mikey, vamos a seguir hablando de pelota, pero ahora con la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Bueno, el Guajiro Peña se debe estar jalando los pocos pelos que le queda. Los Dodgers de Los Ángeles acaban de firmar a un pitcher derecho que va a cumplir 38 años durante la campaña regular. Se llama Kirby Yates, con Y, de la generación Y. Kirby Yates, pitcher derecho relevista, que solamente lo están adquiriendo para lanzarle, okay, a dos bateadores por partido. Y le están pagando $13 millones para un pitcher derecho relevista que, si yo creo... Yo creo que si te lanza 80 innings este año va a ser mucho.
Oh, sin ¿okay? duda. Puedes apostar de que no va a llegar ahí.
Correcto.
La nómina de los Dodgers, de lo cual yo no tengo problema porque ese no es mi dinero, va a ser de $500 millones este año con el tax de lujo.
Correcto.
Con el impuesto
ya
de lujo.
Ya van por 390.
Y así que van a llegar a 500 millones. No importa. Señores, tienen dos cosas. Primero, tienen la televisión, que sí. Ellos firmaron un contrato hace unos años atrás. Y número dos, todos los peloteros le dicen que no tienen problema firmando el contrato definido.
Se le olvidó otra. Han ganado dos series mundiales en los últimos 4 años. No, o sea que...
Deferido.
Compara esto a cuando los Yankees, durante 20 años consecutivos, tuvieron la nómina más cara del béisbol y ganaron una serie mundial. Mm. Los Dodgers han tenido la nómina más cara 5 o 6 años, pero han ganado 2 series mundiales. Ahora, esto no significa que otros equipos se están quedando en la calle. Los Phillies de Filadelfia van por 370 millones. Uh-huh. Los Yankees ya van por 245 y no han terminado. Pero espérate, los Mets van por 340 millones y todavía está el tema de Pete Alonso. Okay. Así que los Mets pudieran pasarle a los Phillies la próxima semana como el equipo con la segunda nómina más cara. ¿Y por qué metí al Guajiro Peña? Bueno, da la casualidad que este pitcher derecho, Kirby Yates, tiene una efectividad muchísimo más alta que el Guajiro Peña. Y eso que el Guajiro Peña le lanzaba todas las semanas a peloteros de alto calibre que ya no existen en el béisbol de las mayores.
Es que esto se ha convertido en un teatro. Ya la pelota no es un juego, es un teatro. Yo estuve el otro día en un partido de lo que llaman aquí un showcase, que es básicamente una vitrina donde los muchachos, y estamos hablando de los jugadores de secundaria. Fulanito, tienes que hacer esto, tienes que hacerlo. O sea, ya es una cosa mecánica. Han quitado la parte humana. Llega un momento que tú tienes que decir, bueno, ¿y cuándo va a pasar aquí la parte humana? Honestamente, yo no sé qué. Vemos ahora que está en Brenner, el hijo está bravo. Está insultado, no insultado. Él dijo que era imposible mantener el ritmo de los Dodgers de buscar peloteros.
Está indignado.
Pero yo dije dentro de mí, no es solamente buscar peloteros, porque tú dijiste en 4 años han ganado 2 series. Es buscar el pelotero que tú necesites. Claro. Porque lo que sí se pierde dentro de la organización de los Dodgers, señores, es que es tremenda organización. Ellos, por ejemplo, ellos tienen novatos para cambiar. Ellos tienen novatos para subir.
Porque tienen fincas.
O sea, exactamente. Y al mismo tiempo, y esto no es porque llegó Andrew Freeman, los Dodgers siempre han tenido peloteros. Sí. Entonces, si tienen algo atractivo, lo cambian, y si no, lo traen. Ellos dijeron, y hay que ser sincero, cuando recibieron el contrato, que creo que fue de 20 billones de dólares por 5 años. Ellos firmaron un contrato de televisivo increíble. Sí. Dijeron, ese dinero no lo vamos a gastar.
Sí. Ahora, como te decía, los Dodgers hasta hace poco, hasta hace 5 o 6 años, le pasaron por encima a los Yankees como el equipo que más gasta en su nómina. Pero imagínate tú, los Dodgers sí lo han hecho bien, porque si en 5 años han tenido la nómina más cara y han ganado 2 series mundiales y han perdido otra, mientras que los Yankees en 20 años, consistentemente el equipo que más pagaba y logró ganar solamente una vez la Serie Mundial y a duras penas. ¿Qué dice eso de la mala administración de los Yankees?
Esto es muy fácil, Pepe. Esto se va con la muerte de George Steinbrenner, de su padre. Los Yankees tenían siempre, yo me recuerdo, sí, ganaron, pero los Yankees tenían 4 lanzadores de cabecera. Tenían un Randy Johnson, tenían un Roger Clemens, tenían un Mussina. Por favor, Cici Sabathia acaba de entrar en el Salón de la Fama, era el tercer pitcher de ellos.
Sí, sí.
Eso. Y entonces, y tenían el mejor relevo de toda la historia. Mira, aquí estaba mirando. Los Dodgers firmaron un contrato de 8.3 billones de dólares. O sea, un contrato de 800 millones de dólares anuales.
Qué horror.
Pero tú sabes que te digo algo. Los Yankees tienen, son dueños de Yes. Y Yes le dejan a los Yankees 450 medio billón de dólares anuales. Y ellos son dueños de esa estación, más lo que ellos reciben. Así que el punto aquí no es el dinero gastarse, es dónde te lo puedes gastar. Y con dónde está el pelotero que te puede ganar. Y ojo, que lo más triste para el fanático de los Yankees, de lo cual yo soy uno. Ya están perdiendo la mítica esa de que quiero jugar para los Yankees. Ya hay peloteros que han dicho, yo no quiero jugar para los Yankees. Eso jamás. El pelotero que está en Brenner le fuera arriba, tal vez le decía, mira, yo estoy comprometido por este equipo, por problemas morales, por cosas de esto, pero todos lo oían. Aquí hay peloteros. Y no estoy hablando de Otani, te estoy hablando. ¿Recuerdas cuando Cliff Lee?
Sí, Cliff Lee
le dijo, no quiero. El otro zurdo, que no me acuerdo, otro lanzador zurdo, Cole de apellido, sí, le dijo, no quiero pichar en Nueva York.
Correcto.
Eso jamás hubiera pasado bajo el mandato de Steinbrenner.
Lo crean o no, damas y caballeros, tenemos otros deportes, así que nos vamos directamente con el boxeo profesional. Chambi, justamente el 1 de febrero, lo creas o no, estamos casi en febrero ya. En Las Vegas, Nevada, la meca del boxeo profesional, hay un combate de 12 asaltos entre el púgil cubano, oigan esto, Osvaldo David Morel Gutiérrez Jr., o sea, David Morel, que tiene promedio de 11-0 con 9 knockouts a su favor, contra el monstruo mexicano David Benavides, que tiene 29-0. ¿Oyeron bien? 29-0. ¿Quién es David Morel? Bueno, es un zurdo que tiene 27 años de edad, de Santa Clara, Cuba. Vive y entrena en Minneapolis, Minnesota. ¿Por qué entrena y vive ahí? Para alejarse de Miami y poder concentrarse en el boxeo. ¿Okay? Esto no lo digo yo, esto lo dice su preparador. ¿Okay? Imagínate aquí en el gimnasio en la calle 8, tomando café y guarapo y comiendo pastelitos y croquetas y la prensa todo el día detrás de él. No, él se va a Minnesota donde nadie lo conoce, ¿okay? Donde nadie habla español y se pone a entrenar, y entonces por eso que tiene 11-0 con 9 knockouts, mientras los púgiles cubanos aquí en Miami a duras penas tienen promedio de 500. ¿Okay?
No, a duras penas tienen peleas.
A duras penas tienen peleas, así es. Ahora, nuestro experto en el deporte de los puños. Vamos a ver, Chambi, esta no es una pelea a nivel de campeonato mundial. Uh-huh. Pero si David Morel logra dos triunfos más a este nivel contra un púgil que tiene 29-0, se tiene que estar acercando a algo bueno.
Bueno, ya han dicho que el ganador de esta pelea es el retador mandatorio, que no significa nada, porque aquí de un día para otro cambian las cosas, de la pelea entre Bivol y Better Beef. Ya cuando tú hablas de B-Ball y Better Beef, estás hablando ya de otro nivel. Claro, eso sería un dineral. ¿Por qué pasa todo esto, señores? Para evitar que Canelo tenga que enfrentarse a Better Beef, B-Ball y ninguno de ellos dos. Vamos, yo estoy vaticinando que el próximo rival de Canelo va a ser un cubano, William Scoo.
¡Oh! Yo quiero ver eso.
Y esa pelea, básicamente, William Scoo, creo que inclusive pertenece a él, él ayuda con el grupo de William Scoo. Y eso sería una pala, a no ser que, porque yo no creo que William Scoo le pueda ganar. Pero regresando a esta pelea, aquí lo que están haciendo, y déjeme decirte, esta pelea es lo que, a través de la historia, ha sido los dos mejores boxeadores, el número uno, el número dos, o los dos número uno de dos diferentes organizaciones enfrentándose. Yo creo que esto para el boxeo es fantástico, pero básicamente es para eliminar a uno de los dos, lo cual yo no creo que va a pasar. Yo creo que, a no ser que sea una pelea donde alguien noquee en el primer round, yo no veo. Es más, voy a predecir algo. Okay. Esta pelea puede terminar en el primer round. Puede terminar en el primer round y por ambas partes. ¿Por qué? Porque los dos son grandes pegadores. Y el primer round uno siempre entra frío. Entonces, los dos tienen que tener cuidado. Por lo tanto, me imagino que saldrán a buscar. Por eso que siempre dicen, no, el primer round no importa perderlo, el primer round no importa empatarlo, porque tú lo que no quieres es que en esa frialdad te duerman. Así que esta pelea puede terminar en primer round. Al mismo tiempo, no lo creo. Pero esta es una pelea donde los dos se van a dar golpes cantidad. ¿A quién favorece esta pelea? A ningún. Bueno, los dos son bien pareja en el sentido de cómo pelean, de cómo tienen poder, de todo esto.
Pero en las apuestas en Las Vegas, el favorito es el mexicano.
No, claro, tiene que serlo, Pepe. Sí. Tiene que serlo, tiene más pelea, ha peleado con mejores boxeadores.
Correcto.
Y va a tener el público. O sea, todo va hacia Benavides. Yo hubiera querido que Borrell hubiera esperado, o sea, hubiera hecho una pelea más con alguien, tal vez está con un mismo William Scoo, pero el cubano no se enfrenta en estrellas contra un William Scoo. Entonces, eso es simpático, pero bueno, me hubiera gustado eso, pero ya que le dieron esta oportunidad, tiene ya que mutarse. Tiene escuela. Al mismo tiempo, vamos a ser sinceros, Pepe, es un hombre de 27 años. Este hombre no bota todas las peleas. Este hombre ha estado en un ring entrenando fácil, 15 años o 14 años. Porque desde los 13, 14 años en Cuba ya usted empieza a boxear. Así que mañana vamos a hablar, inclusive voy a hablar sobre la pelea de Andy Cruz, que Andy Cruz defendió su título. Y entonces hay dos cubanos ahí que están, bueno, hay un cubano que está pidiéndole a otro cubano que no sea cobarde y pelee con él. Imagínate. A puño limpio.
¡Oh, wow! Ve, al duro y sin guantes.
Ese es al duro y sin guantes.
La gente me pregunta de dónde sacaron el nombre del show ustedes. Porque si ustedes en definitiva hablan, el 80% de lo que se habla en este programa es béisbol. Y el boxeo quizás se hable el 3%, 4% del tiempo. y Al Duro y Sin Guantes. Eso, ese nombre se lo dieron muchísimo antes de que Chambi y este servidor estábamos en este programa, porque yo siempre he pensado que este programa debería de tener un nombre beisbolero, ¿ok? Y lo sigo diciendo, y mi gente en Cuba lo sabe muy bien. De cualquier manera, le deseamos mucha suerte a Osvari David Morel Gutiérrez Jr., que este sábado, él está acostumbrado a combates difíciles, pero yo les aseguro que David Benavides, el monstruo mexicano, con promedio de 29-0, le va a dar el combate más exhaustivo que ha visto David Morel a nivel de super, de la categoría peso supermediano, desde que se convirtió en un púgil profesional. Así que una cosa con guitarra, la otra cosa con violín. Si David Morel gana este combate, estaría con promedio de 12-0, ¿ok? Y encaminado a un título mundial. Tenemos una sección más. Nos vamos ahora con el baloncesto profesional de la NBA. Dos cositas. Chambi, tu socio, LeBron James, por fin jugó bien, por fin jugó más de 30 minutos, por fin metió más de 30 puntos, 31, a duras penas, con 8 rebotes y 9 asistencias, y los Lakers perdieron el partido. Cayeron contra los 76ers de Filadelfia. Ni siquiera fue una pelea justa. Cayeron 118-104. Maxley metió 43 puntos para el equipo de Filadelfia. Los otros encuentros a duras penas, me da pena comentarlos. Los Cohetes de Houston vencieron por 4 puntos en Atlanta a los Hawks. Los Guerreros de Golden State apalearon al Utah Jazz. Y los Trailblazers apalearon a los Bucks.
Voy a ir a ese juego. Yo creo que en ese partido LeBron James tiene que haber sufrido mucho, porque Bronny James jugó, y jugó bastante. Tiró 5 veces al aro, no anotó. Es más, él tiró 1 de 3, que fue como, como dicen aquí, un pato muerto.
Airball.
La tiró y básicamente rozó el aro. Filadelfia se rió, no se rieron públicamente, pero como se rieron. Pero, mi amigo Pepe, usted acaba de decir algo muy importante. Tyrese Maxey anotó 43. ¿Quién estaba cubriendo a Tyrese Maxey?
Bronny James.
Lo llevó, le dio una clase. Eso no es ni paliza, porque que el hombre que te cubra anote 43 puntos.
Y sin querer.
Y tú no puedas ni siquiera anotar un punto, porque no anotó ni un punto, ni un punto. Ya, inclusive el padrino de él, que es el coach, J.J. Redick, salió y dijo, creo que la culpa ha sido de nosotros dirigentes en ponerlo en una disposición tan difícil.
De ponerlo en la NBA.
Sí, por favor. Él ha estado jugando muy bien en la Liga de Desarrollo, y la verdad no, pero eso da pena.
Así es.
No sé si hablaste del circo de Miami.
Ah, sí, la otra pena de la NBA, además de los James, es el Miami Heat, que esta noche, da la casualidad que juegan en casa, contra el segundo mejor equipo de la liga, los Cavaliers de Cleveland, a las 7:30. Ahora, Chambi, ayer estuve hablando con Alfred sobre la vergüenza que está pasando. Bueno, ya no tiene que pasarla más porque está suspendido el resto de la temporada. Y aquí tenemos a Mr. Juan Pendaz para hablar justamente. Pat Riley no está acostumbrado a que nadie le conteste, nadie sea soberbio, pero ha tenido que luchar para que el equipo más o menos salga adelante este año.
Así es, pero yo te digo que Pat Riley, ¿quién no conoce a Pat Riley? Saben cómo actúa, sabe cómo va a ser, nadie lo va a cambiar a la edad que tiene en estos momentos. No creo que se vaya a los Miami Heat, él está muy contento, él está ahí. Y ese es el estilo de él, desde que estaba con los Lakers, con los Knicks y después vino a Miami. O sea, estamos hablando de una trayectoria que ya en este tiempo no creo que nada ni nadie cambie a Pat Riley.
Es más, ahora, Juan, probablemente, y estos son rumores salidos de los Heat, aparentemente Pat Riley pensaba retirarse el año que viene y ha dicho que puede ser que no. O sea, parece que esto le ha creado como un fuego, como diciendo no voy a claudicar en esto. Hay un rumor muy interesante de De'Aaron Fox por Jimmy Butler. Claro, Jimmy Butler tuviera que aprobarlo. ¿Tú te imaginas un backcourt, o sea, un como armador a De'Aaron Fox y en el otro lado a Tyler Herro, la cosa fuera diferente.
Sí, totalmente diferente, pero aquí está, y volvemos de nuevo, a la incógnita de que Jimmy Butler quiere jugar a donde él quiera jugar.
Exacto.
Ese es el problema mayor. Número uno, donde él quiere, como lo hizo también James Harden, que quería los Clippers, hasta que no fue para los Clippers, no se fue. Quiere en los Soles de Phoenix. Sabe que los Soles de Phoenix han tenido una temporada no muy estable, pero ya con la recuperación, si vemos a los Soles de Phoenix con un Kevin y un Devin Booker saludable, le pueden dar pelea a cualquier equipo. Son dos jugadores que hacen estrago en cualquier partido que se enfrente contra quien sea. Ahora, agregar un Jimmy Butler ahí, o sea, hay que destacar una cosa. Jimmy Butler se llama playoff. Y en los playoffs es cuando él se transforma al 1000%. Que es un error, porque yo creo que debe jugar bien también en la temporada regular. Pero en los playoffs él cambia totalmente. Es un Jimmy Butler diferente a lo que vemos en las temporadas regulares.
Pero es que el problema, acuérdate, que hay que, cuando tú cambias, tienes que cambiar por algo que valga igual. O sea, eso sí tiene la NFL.
Ahí
la,
donde
la
voy.
Si te doy 100, me tienes que dar 100.
Ahí donde voy es si Bradley Beal quiere irse de los Phillies.
No, y, si lo, y los Heat nunca han querido Bradley Beal. Siempre han hablado, pero nunca han querido hablar de Bradley Beal.
Aquí entrarían tres equipos. O sea, para ver que Miami salga contento, que Bradley Beal vaya a lo mejor para un equipo. Mira, puede ser los Chicago Bulls, por el coach de los Chicago Bulls. Actualmente fue coach de él en el college. Pero no se sabe, porque en Chicago Bulls no va a hacer nada. Y ya Bradley Beal lo que quiere por lo menos es llevarse un anillo. O sea,
mira, fíjate, hay un rumor que tiene sentido. Y es Jimmy Butler para Milwaukee.
¿También dijo que no?
Y ya dijo que no.
Ya porque, él había dicho que Milwaukee porque, no le interesa.
Porque eso sería traer a Middleton a Miami. Pero bueno, Pepe, oigo una música.
Esto debería ser de 2 horas.
De acuerdo.
3 horas, pero 2 horas muy poquito.
Y siempre y cuando esté Mikey en los controles, porque Mikey tiene que estar aquí en los controles.
En nombre de todos, damas y caballeros, muy buenas noches y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Si usted sabe de música y le preguntan quién es este señor que está tocando la batería y le dan el dato de que es uno de los mejores de todos los tiempos, entonces puede que acierte y diga que se trata de Buddy Rich. Tal parece que nació para tocar batería y estuvo cerca porque comenzó de niño. Fue un autodidacta que pulió su técnica y con la rapidez de sus manos le dio a los solos el sello de los grandes. Nació el 30 de septiembre de 1917 en Nueva York, la cuna de donde salen las celebridades a la medida de sus rascacielos. Le enamoró el jazz con tal pasión que se entregó de cuerpo entero. Eso le permitió grabar con las estrellas más grandes de su tiempo, a saber, Charlie Parker, Lester Young, Lionel Hampton y otros. En su camino de ascenso, Buddy Rich se convertiría en referente de su instrumento. Decidido a subir otro peldaño más, formó su gran banda en 1966 y la llevó a cuestas durante los últimos 20 años de su vida. No sabía leer partituras, escuchaba y repetía confiando en una asombrosa memoria. Grabó en 1955 con el también genial y eterno Gene Krupa, un álbum cuya colaboración tituló Krupa and Rich, que incluía la canción Bernie's Tune. Allí devoraron ambos 6 minutos de solo de batería. Algo parecido sucedió en 1959. Se juntó con su colega Max Roach y grabaron Rich vs. Roach con las bandas de la época. Sin embargo, una de sus presentaciones más recordadas ocurrió en un episodio del show de los Muppets en el año 1981, en el que se enfrenta a Animal, el baterista de los Muppets. Una vez dijo, no pongo mucho énfasis en la práctica. Creo que es una falacia creer que cuanto más practicas, mejor te vuelves. Solo se puede mejorar tocando. Puedes sentarte en un sótano con un juego de tambores y practicar rudimentos todo el día. Pero si no tocas con una banda, no aprenderás el estilo, la técnica y el gusto. Y no aprenderás a tocar para una banda y con una banda. No estaba bien de salud. Y su corazón a veces le mandaba señales de que no podía seguir el ritmo de sus manos, pero Buddy no le hacía caso. Su pasión por la música era mucho más importante que asuntos de aurículas y ventrículos. El último golpe, Buddy Rich lo dio en Los Ángeles el 2 de abril de 1987.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo. Al Duro y Sin Guantes, un espacio interactivo para los amantes del deporte en Cuba y en el mundo.
¡Play ball!
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita de Osvari David Morel Gutiérrez Jr. El púgil cubano va a pelear, va a tener el combate más difícil de su carrera profesional contra el monstruo mexicano David Benavides este fin de semana. Yo les prometo que Chambi y este servidor vamos a hablar de boxeo más tarde en este show. También tenemos baloncesto de la NBA y, por supuesto, béisbol de las grandes ligas. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio B, les informa José Pepe Lacayo. A ver, ponme el aplauso ese. ¿Qué te pasa, chico? Yo te espero. Ok, está bien. He oído mejores, pero no importa. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Mikey, el niño Vázquez. Bueno, no hay aplauso para él. Y me acompaña aquí, sentado a la derecha del Pepe, en el estudio. Oye, yo quiero saber, ¿por qué tu aplauso es mejor que el mío? A ver, Mikey. JJ Chambi Campos.
Oye, el pueblo, esto es increíble.
Te aclama, el pueblo te aclama. Uh-huh. Así que, muy bien, tenemos varios temas deportivos y rapidito vamos a comenzar con nuestro pasatiempo nacional, el béisbol de las grandes ligas. Damas y caballeros, en su página oficial digital esta mañana, el béisbol de las grandes ligas aparentemente descubrió América, porque dijo que gracias a todas las normas que había tomado para agilizar los juegos, desde el año 2021 hasta el 2024, o sea, en solamente 4 temporadas, han logrado cortarle 34 minutos a un partido de béisbol común y corriente de la temporada regular. Claro, eso no incluye los playoffs ni la Serie Mundial, que este año fueron eternos, pero eternos, 3 horas y cuarto, ¿ok? ¿Por qué? Porque ponen 20 veces más anuncios. Así que, porque la televisión es la que sale ganando siempre en este país. La televisión nunca pierde en los Estados Unidos de Norteamérica, por lo menos en el deporte. Y estoy seguro que en otras disciplinas también. Así que en el año 2021, Champi, un partido común y corriente de temporada regular duraba 3 horas y 10 minutos. En el 2024, 2 horas y 36 minutos. ¿Qué te parece?
Bueno, el problema del juego, y señores, los anuncios es lo que siempre van a prevalecer. Ellos son los que pagan. Y sí, le han quitado tiempo al pitcher, han quitado... vino la ley de que los pitchers tienen que lanzarle a 3 lanzadores. Recuerda que antiguamente le podías lanzar a un solo bateador y cambiar el pitcher. Entonces, todas esas cosas, todo eso está bien. Pero todo esto que nos están vendiendo es para decir, oye, son bien eficientes. Cuando en verdad lo que están haciendo es dándonos más anuncios y más anuncios y más anuncios. Tan sencillo como eso.
Champi, yo quiero saber por qué en este país todos los deportes, mira, por ejemplo, el fútbol soccer, en cualquier lado del mundo, es el único deporte que la televisión no ha podido arruinar. Y no se vende, el fútbol soccer no se vende. Se vendió el béisbol de las grandes ligas ante la televisión. Se vende el fútbol americano. Todos los años se vende de una manera distinta. El baloncesto de la NBA, okay, guataqueándole, okay, siempre a la televisión. Pero el fútbol soccer, por mucho que quiera la televisión americana, que la mitad del tiempo sea más larga para poner más anuncios, o romperlo en segmentos de 3, como el hockey sobre hielo, en vez de tener 2 mitades, 3 tercios. El soccer siempre le ha dicho no a la televisión, no solamente de Estados Unidos. En Europa también se les ha ocurrido tener media hora entre mitades para meter más anuncios. Y el fútbol le dice, no señor, se ha jugado este deporte de cierta manera desde hace 140 años y por la televisión no vamos a cambiar. Si la televisión no quiere, tenemos otras cadenas que están más que dispuestas a pagar lo que nosotros querramos por transmitir este deporte.
No, mira, yo digo balompié porque como no soy conocedor, pero el fútbol tiene una cosa muy interesante, ellos tienen sus patrocinadores que lo traen en los uniformes, por lo tanto ahí ya le están mandando un mensaje a la televisión, oye, nosotros tenemos manera de recaudar dinero. Número dos, es muy raro ver un partido vacío, ¿ok? Rarísimo, los juegos casi, los normales, y fuera de eso... Yo no, es un juego tradicional, se han agarrado a ese destino y no lo van a cambiar, y hay que aplaudirlo. Yo te voy a decir algo, yo no dudaría, que claro, no lo han hecho hasta el momento, que el primero en tratar de hacer algo sea el fútbol americano. Pero si la FIFA le dice que no lo puede hacer, no lo puede hacer.
Pero es que, Chambi, ahora en el béisbol, si tú ves los estadios ahora, parecen un estadio de AAA, Taco Bell, McDonald's, Nike, los bateadores, los peloteros ahora pueden tener patrocinadores en las camisas. Algunos equipos han dicho que no, pero perfectamente se puede. Detrás del home plate siempre te están poniendo algo distinto, un anuncio distinto. O sea, la locura, ¿cuándo va a parar? ¿Cuándo va a parar? No solamente me estás tirando un minuto más de anuncios entre cada inning en los playoffs y en la Serie Mundial, sino que los estadios parecen una pancarta tercermundista tratando de vender cualquier cosa. Y detrás del home plate tienes la cosita esa artificial que también puedes poner. Entonces el bateador, tú estás tratando de ver un partido de béisbol y atrás te están cambiando la pancarta. Mientras el tipo batea.
Y te voy a decir una cosa, vas a ver más y más, porque ya está en colegial, tener el estadio en un nombre y el terreno de juego otro. Uh-huh. Estamos en el terreno de Pepe de la Calle o en el estadio
Así es. Bueno, Mikey, vamos a seguir hablando de pelota, pero ahora con la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing.
We are the Sultans.
Bueno, el Guajiro Peña se debe estar jalando los pocos pelos que le queda. Los Dodgers de Los Ángeles acaban de firmar a un pitcher derecho que va a cumplir 38 años durante la campaña regular. Se llama Kirby Yates, con Y, de la generación Y. Kirby Yates, pitcher derecho relevista, que solamente lo están adquiriendo para lanzarle, okay, a dos bateadores por partido, y le están pagando $13 millones para un pitcher derecho relevista que, si yo creo que si te lanza 80 innings este año va a ser mucho.
Oh, sin duda, puedes apostar de que no va a llegar ahí.
Correcto.
La nómina de los Dodgers, de lo cual yo no tengo problema porque ese no es mi dinero, va a ser de $500 millones este año, con el tax de lujo.
Correcto.
Con el impuesto.
Ya van por 390.
Y así que van a llegar a 500 millones. No importa. Señores, tienen dos cosas. Primero, tienen la televisión, que ellos firmaron un contrato hace unos años atrás.
Correcto.
Y número dos, todos los peloteros le dicen que no tienen problema firmando el contrato de
Se le olvidó otra. Han ganado dos series mundiales en los últimos 4 años. No, o sea que...
Deferido.
Mira, compara esto a cuando los Yankees, durante 20 años consecutivos, tuvieron la nómina más cara del béisbol y ganaron una Serie Mundial. Los Dodgers han tenido la nómina más cara 5 o 6 años, pero han ganado 2 Series Mundiales. Ahora, esto no significa que otros equipos se están quedando en la calle. Los Phillies de Filadelfia van por $370 millones. Uh-huh. Los Yankees ya van por 245 y no han terminado. Pero espérate, los Mets van por $340 millones y todavía está el tema de Pete Alonso. Okay. Así que los Mets pudieran pasarle a los Phillies la próxima semana como el equipo con la segunda nómina más cara. ¿Y por qué metí al Guajiro Peña? Bueno, da la casualidad que este pitcher derecho, Kirby Yates, tiene una efectividad muchísimo más alta que el Guajiro Peña. Y eso que el Guajiro Peña le lanzaba todas las semanas a peloteros de alto calibre que ya no existen en el béisbol de las mayores.
Es que esto se ha convertido en un teatro. La pelota no es un juego, es un teatro. Yo estuve el otro día en un partido de lo que llaman aquí un showcase, que es básicamente una vitrina donde los muchachos, y estamos hablando de los jugadores de secundaria. Fulanito, tienes que hacer esto, tienes que hacerlo. O sea, ya es una cosa mecánica. Han quitado la parte humana. Llega un momento que tú tienes que decir, bueno, ¿y cuándo va a pasar aquí la parte humana? Honestamente, yo no sé qué. Vemos ahora que está en Brenner, el hijo está bravo. Está insultado. Él dijo que era imposible mantener el ritmo de los Dodgers de buscar peloteros.
Está indignado.
Pero yo dije dentro de mí, no es solamente buscar peloteros, porque tú dijiste en 4 años han ganado 2 series. Es buscar el pelotero que tú necesites. Claro. Porque lo que sí se pierde dentro de la organización de los Dodgers, señores, es que es tremenda organización. Ellos, por ejemplo, ellos tienen novatos para cambiar. Ellos tienen novatos para subir.
Porque tienen fincas.
O sea, exactamente. Y al mismo tiempo, y esto no es porque llegó Andrew Freeman, los Dodgers siempre han tenido peloteros. Sí. Entonces, si tienen algo atractivo, lo cambian, y si no, lo traen. Ellos dijeron, y hay que ser sincero, cuando recibieron el contrato, que creo que fue de 20 billones de dólares por 5 años. Ellos firmaron un contrato de televisivo increíble. Dijeron, ese dinero no lo vamos a gastar.
Sí. Ahora, como te decía, los Dodgers hasta hace 5 o 6 años, le pasaron por encima a los Yankees como el equipo que más gasta en su nómina. Pero imagínate tú, los Dodgers sí lo han hecho bien, porque si en 5 años han tenido la nómina más cara y han ganado 2 series mundiales y han perdido otra, mientras que los Yankees en 20 años, consistentemente el equipo que más pagaba y logró ganar solamente una vez la Serie Mundial y a duras penas. ¿Qué dice eso de la mala administración de los Yankees?
Esto es muy fácil, Pepe. Esto se va con la muerte de George Steinbrenner, de su padre. Los Yankees tenían siempre, yo me recuerdo, sí, ganaron, pero los Yankees tenían 4 lanzadores de cabecera. Tenían un Randy Johnson, tenían un Roger Clemens, tenían un Mussina. Por favor, Cici Sabathia acaba de entrar en Salón de la Fama, era el tercer pitcher de ellos.
Sí, sí.
Eso. Y entonces, y tenían el mejor relevo de toda la historia. Mira, aquí estaba mirando. Los Dodgers firmaron un contrato de 8.3 billones de dólares. O sea, un contrato de 800 millones de dólares anuales.
Qué horror.
Pero tú sabes que te digo algo. Los Yankees tienen, son dueños de Yes. Y Yes le dejan a los Yankees 450 medio billón de dólares anuales. Y ellos son dueños de esa estación, más lo que ellos reciben. Así que el punto aquí no es el dinero gastarse, es dónde te lo puedes gastar. Y con dónde está el pelotero que te puede ganar. Y ojo, que lo más triste para el fanático de los Yankees, de lo cual yo soy uno. Ya están perdiendo la mítica esa de que quiero jugar para los Yankees. Ya hay peloteros que han dicho, yo no quiero jugar para los Yankees. Eso jamás. El pelotero que está en Brenner le fuera arriba, tal vez le decía, mira, yo estoy comprometido por este equipo, por problemas morales, por cosas de esto, pero todos lo oían. Aquí hay peloteros. Y no estoy hablando de Otani, te estoy hablando. ¿Te recuerdas cuando Cliff Lee?
Sí, Cliff Lee
le dijo, no quiero. El otro zurdo, que no me acuerdo, otro lanzador zurdo, Cole de apellido, sí, le dijo, no quiero pichar en Nueva York.
Correcto.
Eso jamás hubiera pasado bajo el mandato de Steinbrenner.
Lo crean o no, damas y caballeros, tenemos otros deportes, así que nos vamos directamente con el boxeo profesional. Champi, justamente el 1 de febrero, lo creas o no, estamos casi en febrero ya, en Las Vegas, Nevada, la meca del boxeo profesional, hay un combate de 12 asaltos entre el púgil cubano oigan esto, Osvaldo David Morel Gutiérrez Jr., o sea, David Morel, que tiene promedio de 11-0 con 9 knockouts a su favor, contra el monstruo mexicano David Benavides, que tiene 29-0. ¿Oyeron bien? 29-0. ¿Quién es David Morel? Bueno, es un zurdo que tiene 27 años de edad, de Santa Clara, Cuba. Vive y entrena en Minneapolis, Minnesota. ¿Por qué entrena y vive ahí? Para alejarse de Miami y poder concentrarse en el boxeo. ¿Okay? Esto no lo digo yo, esto lo dice su preparador. ¿Okay? Imagínate aquí en el gimnasio en la calle 8, tomando café y guarapo y comiendo pastelitos y croquetas y la prensa todo el día detrás de él. No, él se va a Minnesota donde nadie lo conoce, ¿okay? Donde nadie habla español y se pone a entrenar, y entonces por eso que tiene 11-0 con 9 knockouts, mientras los púgiles cubanos aquí en Miami a duras penas tienen promedio de 500.
¿Okay? No, a duras penas tienen peleas.
Así es. Ahora, nuestro experto en el deporte de los puños. Vamos a ver, Chambi, esta no es una pelea a nivel de campeonato mundial. Uh-huh. Pero si David Morel logra 2 triunfos más a este nivel contra un púgil que tiene 29-0, se tiene que estar acercando a algo bueno.
Bueno, ya han dicho que el ganador de esta pelea es el retador mandatorio, que no significa nada, porque aquí de un día para otro cambian las cosas, de la pelea entre Bivol y Better Beef. Ya cuando tú hablas de B-Ball y Better Beef, estás hablando ya de otro nivel. Claro, eso sería un dineral. ¿Por qué pasa todo esto, señores? Para evitar que Canelo tenga que enfrentarse a Better Beef, B-Ball y ninguno de ellos dos. Vamos, yo estoy vaticinando que el próximo rival de Canelo va a ser un cubano, William Scoo.
¡Oh! Yo quiero ver eso.
Y esa pelea, básicamente, William Scoo, creo que inclusive pertenece a él, ayuda con el grupo de William Scoo. Y eso sería una pala, a no ser que, porque yo no creo que William Scoo le pueda ganar. Pero regresando a esta pelea, aquí lo que están haciendo, y déjeme decirte, esta pelea es lo que, a través de la historia, ha sido los dos mejores boxeadores, el número uno, el número dos, o los dos número uno de dos diferentes organizaciones enfrentándose. Yo creo que esto para el boxeo es fantástico, pero básicamente es para eliminar a uno de los dos, lo cual yo no creo que va a pasar. Yo creo que, a no ser que sea una pelea donde alguien noquee en el primer round, yo no veo. Es más, voy a predecir algo. Okay. Esta pelea puede terminar en el primer round. Puede terminar en el primer round y por ambas partes. ¿Por qué? Porque los dos son grandes pegadores. Y el primer round uno siempre entra frío. Entonces, los dos tienen que tener cuidado. Por lo tanto, me imagino que saldrán a buscar. Por eso que siempre dicen, no, el primer round no importa perderlo, el primer round no importa empatarlo, porque tú lo que no quieres es que en esa frialdad te duerman. Así que esta pelea puede terminar en primer round. Al mismo tiempo, no lo creo. Pero esta es una pelea donde los dos se van a dar golpes cantidad. ¿A quién favorece esta pelea? A ningún. Bueno, los dos son bien pareja en el sentido de cómo pelean, de cómo tienen poder, de todo esto.
Pero en las apuestas en Las Vegas, el favorito es el mexicano. No,
tiene que serlo, Pepe. Sí. Tiene que serlo, tiene más peleas, ha peleado con mejores boxeadores. Correcto. Y va a tener el público. En fin, todo va hacia Benavides. Yo hubiera querido que Borrell hubiera esperado, o sea, hubiera hecho una pelea más con alguien, también está con un mismo William Scoo, pero el cubano no se enfrenta en estrellas contra un William Scoo. Entonces, eso es simpático, pero bueno, me hubiera gustado eso. Pero ya que le dieron esta oportunidad, tiene ya que mutarse. Tiene escuela. Al mismo tiempo, vamos a ser sinceros, Pepe, es un hombre de 27 años. Este hombre no bota todas las peleas. Este hombre ha estado en un ring entrenando fácil, 15 años o 14 años. Porque desde los 13, 14 años en Cuba ya usted empieza a boxear. Así que mañana vamos a hablar, inclusive voy a hablar sobre la pelea de Andy Cruz, que Andy Cruz defendió su título. Y entonces hay dos cubanos ahí que están, bueno, hay un cubano que está pidiéndole a otro cubano que no sea cobarde, y pelee con él. Imagínate. A puño limpio.
Oh, wow. Ve, al duro y sin guantes.
Ese sí es al duro y sin guantes.
La gente me pregunta de dónde sacaron el nombre del show ustedes. Porque si ustedes en definitiva hablan, el 80% de lo que se habla en este programa es béisbol. Y el boxeo quizás se hable el 3%, 4% del tiempo. Y al duro y sin guantes. Ese nombre se lo dieron muchísimo antes de que Chambi y este servidor estábamos en este programa. Porque yo siempre he pensado que este programa debería de tener un nombre beisbolero. ¿Okay? Y lo sigo diciendo, y mi gente en Cuba lo sabe muy bien. De cualquier manera, le deseamos mucha suerte a Osvari David Morel Gutiérrez Jr., que este sábado, él está acostumbrado a combates difíciles, pero yo les aseguro, David es el monstruo mexicano, con promedio de 29-0, le va a dar el combate más exhaustivo que ha visto David Morel a nivel de super, de la categoría peso supermediano, desde que se convirtió en un púgil profesional. Así que una cosa con guitarra, la otra cosa con violín. Si David Morel gana este combate, estaría con promedio de 12-0, ¿okay? Y encaminado a un título mundial. Tenemos una sección más. Nos vamos ahora con el baloncesto profesional de la NBA. Dos cositas. Chambi, tu socio, LeBron James, por fin jugó bien, por fin jugó más de 30 minutos, por fin metió más de 30 puntos, 31, a duras penas, con 8 rebotes y 9 asistencias, y los Lakers perdieron el partido. Cayeron contra los 76ers de Filadelfia. Ni siquiera fue una pelea justa. Cayeron 118-104. Maxley metió 43 puntos para el equipo de Filadelfia. Los otros encuentros a duras penas merece la pena comentarlos. Los Cohetes de Houston vencieron por 4 puntos en Atlanta a los Hawks. Los Guerreros de Golden State apalearon al Utah Jazz. Y los Trailblazers apalearon a los Bucks.
Voy a ir a ese juego. Yo creo que en ese partido LeBron James tiene que haber sufrido mucho. Porque Bronny James jugó. Y jugó bastante. Tiró 5 veces al aro, no anotó. Es más, él tiró 1 de 3. Que fue como, como le decían aquí, un pato muerto.
Airball.
La tiró y básicamente rozó el aro. Filadelfia se rió. No se rieron públicamente, pero como se rieron. Pero mi amigo Pepe, usted acaba de decir algo muy importante. Tyrese Maxey anotó 43. ¿Quién estaba cubriendo a Tyrese Maxey?
Bronny James.
Lo llevó, le dio una clase. Bueno, eso no es ni paliza, porque que el hombre que te cubra anote 43 puntos.
Y sin querer.
Y tú no puedas ni siquiera anotar un punto, porque no anotó ni un punto, ni un punto. Inclusive el padrino de él, que es el coach, J.J. Redick, salió y dijo, creo que la culpa ha sido de nosotros dirigentes en ponerlo en una disposición tan difícil.
De ponerlo en la NBA.
Ese, por favor. Él ha estado jugando muy bien en la Liga de Desarrollo y la verdad no, pero eso da pena.
Así es.
No sé si hablaste del circo de Miami.
Ah, sí, la otra pena de la NBA, además de los James, es el Miami Heat, que esta noche, da la casualidad que juegan en casa, contra el segundo mejor equipo de la liga, los Cavaliers de Cleveland, a las 7:30. Ahora, Chambi, ayer estuve hablando con Alfred sobre la vergüenza que está pasando. Bueno, ya no tiene que pasarla más porque está suspendido el resto de la temporada. Y aquí tenemos a Mr. Juan Pendaz para hablar justamente. Pat Riley no está acostumbrado a que nadie le conteste, nadie sea soberbio, pero ha tenido que luchar para que el equipo más o menos salga adelante este año.
Así es, pero yo te digo que Pat Riley, ¿quién no conoce a Pat Riley? Saben cómo actúa, sabe cómo va a ser, nadie lo va a cambiar a la edad que tiene en estos momentos. No creo que se vaya a los Miami Heat, él está muy contento, él está ahí. Y ese es el estilo de él, desde que estaba con los Lakers, con los Knicks y después vino a Miami. O sea, estamos hablando de una trayectoria que ya en este tiempo no creo que nada ni nadie cambie a Pat Riley.
Es más, ahora, Juan, probablemente, y estos son rumores salidos de los Heat, aparentemente, Pat Riley pensaba retirarse el año que viene y ha dicho que puede ser que no. O sea, parece que esto le ha creado como un fuego, como diciendo no voy a claudicar en esto. Hay un rumor muy interesante de De'Aaron Fox por Jimmy Butler. Claro, Jimmy Butler tuviera que aprobarlo. ¿Tú te imaginas un backcourt, o sea, un como armador a De'Aaron Fox y en el otro lado a Tyler Hero? La cosa fuera diferente.
Sí, totalmente diferente. Pero aquí está, y volvemos de nuevo, a la incógnita de que Jimmy Butler quiere jugar a donde él quiera jugar.
Exacto.
Ese es el problema mayor. Número uno, donde él quiere, como lo hizo también James Harden, que quería a los Clippers, hasta que no fue para los Clippers, no se fue. Quiere en los Soles de Phoenix. Sabe que los Soles de Phoenix han tenido una temporada no muy estable, pero ya con la recuperación, si vemos a los Soles de Phoenix con un Kevin Durant y un Devin Booker saludable, le pueden dar pelea a cualquier equipo. Son dos jugadores que hacen estrago en cualquier partido que se enfrente contra quien sea. Ahora, agregar un Jimmy Butler ahí, o sea, hay que destacar una cosa. Jimmy Butler se llama playoff, y en los playoffs es cuando él se transforma al 1000%, que es un error, porque yo creo que debe jugar bien también en la temporada regular, pero en los playoffs él cambia totalmente, es un Jimmy Butler diferente a lo que vemos en las temporadas regular.
Pero es que el problema, acuérdate, que hay que, cuando tú cambias, tienes que cambiar por algo que valga igual. O sea, eso sí tiene la NFL.
Ahí
es
donde
la
voy.
Si te doy 100, me tienes que dar 100.
Ahí es donde voy, es si Bradley Beal quiere irse de los
Phillies. No, y los Heat nunca han querido Bradley Beal. Siempre han hablado, pero nunca han querido hablar de Bradley Beal.
Aquí entrarían tres equipos. O sea, para ver que Miami salga contento, que Bradley Beal vaya a lo mejor para un equipo. Mira, puede ser los Chicago Bulls, por el coach de los Chicago Bulls. Actualmente fue coach de él en el college. Uh-huh. Pero no se sabe, porque en Chicago Bulls no va a hacer nada. Ya Bradley Beal lo que quiere por lo menos es llevarse un anillo. O sea,
mira, fíjate, hay un rumor que tiene sentido, y es Jimmy Butler para Milwaukee.
¿También dijo que no?
Ya dijo que no.
Ya porque, él había dicho que Milwaukee porque, no le interesa.
Porque eso sería traer a Middleton a Miami. Pero bueno, Pepe, oigo una música.
Esto debería ser de 2 horas.
De acuerdo.
3 horas, pero 2 horas muy poquito.
Y siempre y cuando esté Mikey en los controles, porque Mikey tiene que estar aquí en los controles.
En nombre de todos, damas y caballeros, muy buenas noches y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Tenía unas manos prodigiosas ese niño que nació en el barrio de Jesús María en 1917 y se convirtió de adulto en un renombrado músico, el conguero Mongo Santamaría. Se unió a la popular banda de Pérez Prado que marcaba pautas dentro y fuera de Cuba. Se asentó luego por décadas en Nueva York, donde tocó con lo más selecto de la época. En 1951, Mongo se une a Tito Puente. Luego va a la ciudad californiana de San Francisco y hace historia. Ya era para entonces un músico consagrado y buscado. Volvió a Cuba para grabar Mongo en La Habana y Sabroso. Regresa a Estados Unidos y se le ve con Chick Corea. El tema Watermelon Man suponen para Mongo Santamaría un enorme éxito de popularidad, con 6 semanas en la lista de los 10 números más escuchados en Estados Unidos. Graba con la Fania All-Star en 1977 y un año después gana el Grammy con su disco Amanecer. Más tarde colabora con Dizzy Gillespie, con quien regresaría a La Habana. En ese ir y venir de Mongo Santamaría le llegan más éxitos, aplausos y la reverencia de un público que admira y busca su música. Esas prodigiosas manos dejaron de moverse, ya viejas y enfermas en Miami, en la madrugada del 1 de febrero de 2003.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,435, en los 9,565 y en los 11,930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.